Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 48, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con este gran equipo de comentaristas. David Sánchez. David Sánchez, que está leyendo pues las reacciones de todos ustedes, de parte de todos ustedes en Twitter.
Tenía impacto,
Al notición de que Tebas no va a dimitir. Es que hemos puesto en redes la noticia que ha dado Foto de que Tebas no va a dimitir y algunos no han encajado bien la noticia.
No, la ironía.
Y han reaccionado con unas palabras.
Con mucha virulencia.
Con lo que cuesta dar noticias. No sé, lo fácil es opinar, pero
dar noticias. Uno dice algo de sables o algo así.
Cosas muy nocivas.
Sí.
A ver. No lo se puede leer.
No, es que no se puede leer. Es
ni
que
el artículo.
No se puede leer nada.
pero tú no habías dejado Twitter.
Por eso, ahora disfruto. Joseba, ¿qué estás leyéndolas o qué?
Sí, estoy leyéndolas.
¿Sí?
Yo también.
Bueno, pues son.
Yo también dices
son cosas divertidas. Mira a Palomar, que tranquilo está. Palomar, que
No. Yo he llamado al periódico para que pararan la rotativa y poder meter.
Sale en portada mañana. Tebas no dimite.
La rotativa de Pinto ha frenado en seco y estamos cambiando planchas.
Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, Juanma.
¿Cómo evolucionas, Víctor?
Pues bien, mira, bien. Me queda muy poquito ya de congestión y ya estoy bien. Me ha hecho hoy la doctora esta mañana. ¿Qué?
¿Llegas con clásico?
Sí, bien. Y llego bien y además la voz, bueno, se nota un poquito congestionada, pero bien.
¿Pero has podido salir este fin de semana o no has salido?
No, he hecho bondad. ¿Sí? Fui a comer con amigos, eso sí.
¿Tomaste vino o cerveza? ¿Qué tomaste?
No, una clarita y no me atrevía más porque como tomo antibiótico me daba miedo porque mis amigos bebieron vino pero me dijeron cuidado porque si lo mezclas.
Sí, eso hay un mito con lo de los antibióticos y el alcohol.
Mentira.
Sí, sería muy fácil morir entonces porque vamos.
Falso.
Parece que tomas brutos. No, hombre, pero que es verdad que tampoco.
Depende con qué bebida, con vino.
No demos consejos farmacéuticos.
No voy a dar consejos farmacéuticos que además no escuchan muchos farmacéuticos, pero.
Bueno, lo que dicen es que neutraliza el efecto del antibiótico.
Eso es, no que te mate.
La gente piensa que te va a pasar algo. Sí. Mejor no hacerlo.
Bueno, total, que tomaste una clarita y bien.
Bien.
Y ya está, y bien, y nada. Y nos ofrecieron chupitos y yo no cogí ningún chupito.
Un
cortadito y ya está.
Como Hazard, que no tomó postre en el chistu, pues mira, tú no cogiste chupito.
El Joshua. El Joshua de gato.
Bueno, a ver, la noticia en Barcelona es que, Víctor, no va a haber, lo ha contado Elena Condis también durante la jornada, bueno, está aquí también Miguelito para hablar del lado que le toca del Madrid, que no va a haber el día del Clásico ni comida de directivas, no hay mosaico, no hay tifo, no hay concentración, vamos, un Clásico que parece un amistoso casi.
Sí, muy descafeinado, no ha cambiado nada en tres semanas y fuentes del Barça, lo que ya le explicaban a Elena hoy, es que no convocan comida de directivas, no cambia nada, no hacen comida de directivas, de hecho hace tres semanas no vino Florentino Pérez, en Barcelona nadie sabe si vendrá o no y como decías, no solo no habrá comida de directivas, tampoco mosaico en las gradas, que la afición, pues algunos aficionados en redes ya dicen que por su cuenta pues animarán y cantarán y entre todos intentarán que haya un poco de ambiente festivo y para animar al equipo y tampoco habrá concentración antes del partido, no se van a concentrar en ningún hotel, llegarán los jugadores con sus coches dos horas antes y ese será el ambiente, imaginamos que sí que los accesos donde entran los jugadores habrá mucha gente como es habitual en un clásico pero nada más lejos de ello, no habrá un ambiente de clásico como los que había antes, ni mucho menos y parecido a hace tres semanas.
Yo flipo un poco, Es una final de Copa lo que está en juego. Es un partido contra el Madrid, yo no sé.
Pero al final te cansas.
Sí, pero
de ganarle al Madrid.
No, pero para mí son cosas que están en distintos planos. Una es la deportiva, que el entrenador decida no convocarles, que eso puede ser. Luego a mí me parece muy relevante, no como a David Sánchez, que no haya comida de directivas. O sea, desde que denuncia el Madrid o que se adhiere a la denuncia con el tema Negreira.
No, denuncia, no se adhiere.
Bueno, se adhiere. Da igual. Sí. Desde que el Madrid
para mí,
toma
postureo,
partido en eso...
Postureo.
Bueno, postureo, un paripé, pero desde ese momento se han roto las relaciones, lo que era un idilio prácticamente.
En la Superliga no se ha roto, que es donde tú las tienes que romper de verdad si de verdad estás indignado con el Real Madrid.
Bueno, pues el paso de momento...
Lo que más le podría doler al Real Madrid es que te vayas de la Superliga.
No, porque al Barça también le conviene la Superliga.
Sí, pero le conviene más... El Barcelona ahora mismo es un desecho de club, con lo cual...
Necesita mucho más la Superliga y el dinero de la Superliga que el Madrid.
Entre estar mal y peor, tampoco te viene. Yo creo que, y además el que encabeza el proyecto está claro que es Florentino y el Real Madrid. Si de verdad te estás indignado con el Madrid, le fastidias por el lado de la Superliga, no por con una comida de directivas, que en el fondo le haces un favor a Florentino Pérez, que le ahorras el viaje a Barcelona
y la comida tostón. ¿Y descartas que lo haga el Barça? ¿Lo de la Superliga?
Yo creo que a día de hoy yo creo que sí.
Sí, hombre. Y más si la UEFA le sanciona sin poder jugar.
Hay que acelerar el tema.
Pero, y una cosa. Vale, está muy bien la comida. Pero, ¿y no hacer un mosaico en el estadio? ¿Preparar el ambiente como un clásico en una semana festiva? No sé, ¿por qué?
El Barça ya tiene su título, que es la Liga. Claro. Y el Barça, ahora, lo he dicho medio en coña, pero lo digo en serio, el Barça última, o sea, no es como cuando, o sea, el Barça, los últimos clásicos enfrentamientos directos del Barça de Xavi con el Madrid de Ancelotti, algunos con polémica o sin polémica, tal, pero le han ido muy bien, le han salido muy bien. Entonces, no es como cuando estabas muy necesitado o cuando el Barça de Guardiola contra el Madrid de Mourinho, que había esa tensión. Es como, o sea, sí, hay un clásico, la gente tiene ganas de clásico, pero yo no noto en Barcelona, o sea, no, si me preguntas, oye, ¿tú crees que va a haber un gran mosaico? Yo no lo sabía, que no lo iba a ver, pero te hubiera dicho no. Igual que me preguntasteis la semana previa al famoso partido del gol de Asensio, va a haber un ambiente hostil en Barcelona, y te digo, ambiente hostil. Pero lo de Negreira sí, o sea, es una polémica, pero no hay ambiente hostil contra el Madrid, no hay chup-chup.
Pero el partido es importante, a mí me parece,
muy importante.
Porque si el Barça pasa, deja al Madrid solo con la Champions o ninguno de los tres títulos este año, y el Barça puede hacer el doblete. O sea, que
pero además es que el Madrid tiene que ir a ganar el partido, que ya lo convierte en desde el punto de vista deportivo, es un partido muy atractivo. Y luego el morbo de que el Barça tiene el doblete a tiro. Claro. Es que es el partido que puede marcar el doblete
del Barça. ¿Con Champions o nada? De los tres
con todos los respetos para el finalista, que se meta en la otra semifinal. Pero claro, el Barça, si pasa, será el favorito en la final.
El que pase mañana será el gran favorito
claro,
en la final.
Claro, claro. Entonces, no entiendo un poco como el tono un poco de
bajar el suflé, sí.
De bajar un poco el suflé que diría Lobato.
No, pues
¿sí?
Ambientalmente es un poco lo que estaba explicando Dani. Es que el Barça tiene la liga prácticamente hecha y esto deja el partido en un partido muy interesante, pero ambientalmente
pero tiene una necesidad el Barça,
claro,
de buenas noticias, de generar un ambiente. O sea,
ya la tiene. La buena noticia del Barça es que va a ganar la liga, le va a ganar la liga al Madrid.
Bueno, le va a ganar una liga que le puede valer no jugar la Champions, o sea, el sentido
bueno,
de
eso ya vendrá más adelante. El Barça le va a ganar la liga al Madrid, al campeón de Europa.
Barcelona, para mí es importante porque le has levantado la liga al Madrid, le has humillado al Madrid en la Supercopa, en la final, y le puedes pintar la cara y dejarlo también fuera en la Copa del Rey. Es decir, que son tres títulos que tienen mucha importancia, pero la tienen más porque en los tres has tenido que noquear al Real Madrid, que para mí es el gran mérito de esta temporada y de Xavi Hernández.
Correcto. En el caso del Madrid es coger impulso, porque ahora mismo estamos en un periodo de entreguerras con el bajonazo de perder la Liga, con el futuro incierto de Ancelotti, pero si el Madrid se mete en la final y elimina al Chelsea, se mete en semifinales de Champions, el decorado cambia bastante.
Claro,
evidentemente. Oye, por cierto, que se estaba calentando el nombre de Luis Enrique para el banquillo.
Luis Padrica en el Chelsea me pone muchísimo.
¿Sí?
Pero vamos, una barbaridad.
Te haces del Chelsea a muerte, ¿no?
Mañana me compro la camiseta de Kepa.
Pero, por ejemplo, en una eliminatoria Madrid-Chelsea con el Chelsea Luis Enrique, ¿con quién irías?
En ese caso, con el Chelsea. Vamos, me da igual quién estuviese aquí en el Chelsea. Digo que me pondría bastante ver a Luis. Es que yo, después de escuchar a Luis Enrique, que está claro que quiere entrenar en un grande Inglaterra, se la ponen votando si le llama mañana.
Puede ser el Tottenham también. Después de escuchar al señor Vaquero, vas a tener que elegir equipo en la Champions el año que viene, parece.
Bueno, pues dale con el tema de la Champions.
Sí. ¿Quieres dejarle que opine tranquilamente? Él es un panenquita, él ve fútbol de más. Claro, él ve fútbol de todos los países.
La única diferencia de veces es que si Luis Enrique es entrenador del Chelsea, te compras la camiseta, pero lo demás no cambia nada.
Te voy a hacer una pregunta, Miguel. ¿Te gustaría que Luis Enrique fuera entrenador del Chelsea?
Me encantaría.
¿Sí? No le soporta, Miguel.
¿Te gustaría ir a esas cuatro ruedas de prensa?
Claro, es que fíjate cómo coge cuajo la eliminatoria y la rueda de prensa. Ya habría que ir, vamos. No solo habría que cubrir la de Ancelotti, por supuesto la de Luis Enrique.
¿Le preguntaría si tiene un plan B para el Chelsea?
No se atreve.
Sí, se lo puede. Sería una buena pregunta. Sí. Le preguntamos a Guardiola el año pasado por qué estaba tan ofuscado con la prensa española cuando fuimos allá a Manchester, me acuerdo, después del partido.
Es que, fue después de los del Atleti, ¿no?
Sí,
claro.
Sí. De la prehistoria.
Lo de la prehistoria.
Lo de la prehistoria y todo aquello.
Normal que estuviera ofuscado, ¿no?
Vais sembrando el odio por Europa.
Miguelito y su gente. Sí, sí,
Miguelito,
sí.
Burgos, Herrera, todos sicarios, estos, sí. Sois todos sí.
Somos
sicarios de la actualidad. Sí. Sí. Nosotros somos notarios de la actualidad y vosotros sicarios de la actualidad.
Vamos a reaccionar la UEFA, vais a ser inadmitidos.
Sí, efectivamente, durante un año. Miguelito, del Real Madrid, ayer destacábamos lo que había dicho Ancelotti, de que ve muy difícil la alineación del miércoles, que como que le cuesta. ¿Tú la ves tan difícil?
Es difícil. Yo tengo mi pedrada, mi sospecha, pero...
Mira, fíjate si es difícil que hoy Charlie Saez le ha preguntado a Ciro López a las 8:30 la alineación que cree que va a jugar y ha dado una alineación con 12 jugadores. Pero no por... ha dado 12. Juega el Madrid en...
Pero porque se ha equivocado.
Hombre, claro.
Alineación en la vida.
4-4-3 juega el Madrid. 4-4-3.
¿Y sin portero?
Y sin portero. No, con portero y 4-4-3. A ver. Miguelito.
A ver, Miguelito.
Bueno, la noticia del día es que Rudiger ha sido sometido a pruebas en la rodilla, ha saltado al césped en solitario con una protección, me dicen que en principio va a viajar, yo creo que no va a ser titular, así que la única baja que va a tener Ancelotti creo es la de Mendy. Por cierto, lo de Mendy va a estar entre 4 y 6 semanas, vaya añito que se está marcando. Nada. Con dos lesiones.
Inédito, casi.
¿Lo venden en junio?
Tiene contrato hasta 2025, igual se toma alguna decisión. Él quería renovar el verano pasado, no le ofrecieron esa renovación y no descartaría que fuera traspasado. La madre del cordero, como casi siempre que llega a un partido importante, sí van a jugar Kroos y Modric. Yo creo que esta vez no van a jugar juntos. Ayer Ancelotti dijo que probablemente tendría que hacer algo para intentar superar la eliminatoria. El Madrid no tiene que volverse loco, solo tiene que ganar, pero tiene que ganar. Yo creo que Kroos no va a ser titular, vamos a ver si Tchouaméni lo es, porque creo que Camavinga va a jugar en el centro del campo y que Nacho va a ser lateral izquierdo. Creo que Rodrigo también va a tener cabida en el 11, como ayer, por detrás de Benzema.
Vale.
¿Sin Valverde?
No, Valverde por la derecha.
¿Y entonces quién falla?
Pues no jugarían ni Kroos ni Tchouaméni con Camavinga en el centro con Modric y con Nacho lateral izquierdo.
Pero o sea, quitas a Tchouaméni también.
Sí, esto es una pedrada mía.
Vale, vale, vale.
Y tres tíos ahí detrás de Benzema, ¿no? Que serían,
sí, sería Valverde, como ayer, 4-2-3-1, derecha Valverde, Vinicius izquierda, Rodrigo enganchando y arriba Benzema.
Bueno,
puede ser.
¿De Jong llega o no llega, Víctor?
Es que la única duda de los cuatro lesionados está entre algodones y mañana se va a probar. Mañana es el último entrenamiento a las 11 de la mañana. A la 1 habla Xavi, la rueda de prensa previa al Clásico. Y mañana se probará. Es difícil que pueda llegar. Si llega, no sé si sería titular o no. Si no lo fuera, pues el medio campo tendría que cambiar porque no está ni Pedri. Y si no está él, pues serían Kessié y Sergi Roberto seguramente los dos hombres que irían al medio campo. Y además de no estar Pedri, tampoco estará Christensen, baja muy sensible para Xavi en defensa, ni Dembélé. Volverá Rafinha, que estuvo sancionado en Liga, así que arriba estarán Rafinha y Lewandowski. Y veremos qué hace Xavi en la defensa. Yo creo que pondrá Marcos Alonso en el puesto de Christensen, Araujo en el lateral para frenar a Vinicius y Koundé acompañando en el central a Marcos Alonso.
¿A qué hora habla mañana Ancelotti, Miguelito?
Más o menos entre 1:45 y 1:00. El entrenamiento es a las 11, luego habla Ancelotti y el equipo viaja a Barcelona el mismo miércoles.
El miércoles. Víctor, ¿tú sabes a qué hora habla Xavi mañana?
A la una de la tarde.
O sea, coinciden Ancelotti y Xavi. Pues mañana lo contaremos. Mañana martes, día intenso también de radio aquí en COPE. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Sigue recuperándote, ¿eh?
Eso haré. Y con bondad, de verdad, que hay que estar bien.
Con bondad. Me gusta esa expresión, con bondad.
O con bondage.
Con bondad. Has dicho con bondad, acabado en T, que quiere decir que lo haces portándote bien y siendo, pues eso.
Con bondad.
Con bondad.
Sí, rechazando planes. Bueno.
Rechazando tentaciones. ¿Has tenido muchas tentaciones?
Bastantes para salir, sí, y además cosas que me gustaban mucho y que no han podido suceder.
Vaya por Dios.
Pero picantes.
Hay trenes que no pasan dos veces, ¿eh?
Sí.
Que te lo digan a ti.
Un sabio, ¿eh? Sí, ha hablado sí, un sabio.
Sí, sí. Pero no te preocupes que trenes hay para aburrir, no te preocupes.
No, no.
Sí, pasa que algunos son de mercancías y otros son lo que sea, pero trenes hay para todo el mundo. Aquí no queda nadie desparejado, no te preocupes. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches.
Miguelito, que cojas también tú un gran tren.
Tu tren, ¿eh?
Muy bien. Yo que no me constipe esta semana.
Que no te constipe, que no te pase un tren por encima. Hasta luego, Miguel.
Chao.
Oye, a ver si encontramos una explicación a lo de Pacheta. Que de verdad, yo me he sorprendido mucho.
Mucho.
Yo es que no sabía ni que había dudas con Pacheta. Y cuando he visto la alerta de COPE que me ha llegado y tal, digo, ¿habrá pasado algo?
Y yo creo que a él también la ha sorprendido.
Habrá
discutido. Viendo las entrevistas de ayer postpartido.
Pero tampoco me cuadra a mí un calentón de Ronaldo.
Ya, no, o no lo sé. Amón, Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué explicación se puede dar a la destitución de Pacheta?
El martes pasado, el día 28, David Espinar hacía públicas unas declaraciones en las que decía que ni se había llegado a contemplar siquiera, ni se había puesto encima de la mesa en ninguna reunión, la posible destitución de Pacheta, que era absolutamente infinita la capacidad de crédito que tenía la directiva. Ayer, Fran Sánchez, antes del partido, en Dazón, dice que Pacheta es un crack, que es un monstruo y que es casi casi un ídolo en la ciudad. Hoy Pacheta dirige el entrenamiento a las 11 de la mañana y a la 1 está fuera. ¿Qué pasó entre las declaraciones de Fran Sánchez o entre el final del partido de ese 6-0 en el Bernabéu y esta mañana a la 1 de la tarde cuando se ha hecho oficial? Pues solamente Ronaldo, Espinar y Fenaer, que es el CEO, lo saben. A partir de este momento lo que hay que hacer es buscar entrenador. Sí es verdad que los números fríamente analizados te invitan a pensar que podía estar a punto de pasar algo. Son 8 puntos en 14 encuentros fuera de Zorrilla. Son números de equipo abocado a un desastre. Los números en casa también habían aflojado, que era donde se cimentaba el éxito del Valladolid en las últimas jornadas. Aquí pues se ha ganado al Español, pero se han llevado puntos prácticamente todos desde que empezó 2023, desde que se volvió del Mundial, que fue aquel Valladolid-Real Madrid, que se dio buena imagen, pero que hizo que el Real Valladolid no sumara, 0-2 para el equipo del Real Madrid, y precisamente con otro partido entre el Real Madrid se cierra el ciclo. La afición estaba empezando a dudar. Veía que se producía otra cuesta abajo como ocurrió en el año de Sergio. La gran diferencia es que en el año de Sergio las gradas estaban vacías y aquí ya había habido un par de pitadas al palco y al banquillo. Eso puede ser lo que haya hecho que la situación no sea paralela a la de Sergio González, que ahora está en el Cádiz. La explicación nos la van a dar mañana, suponemos. Mañana Pacheta tiene previsto despedirse. Suponemos que la dirección deportiva lo acompañará, aunque solo sea por cortesía, y quizá mañana mismo nos anuncien el nombre del nuevo entrenador, que puede llegar desde Uruguay, que se llama Paulo Pecholano, que viene del Cruzeiro, el otro equipo de Ronaldo, donde ha dejado el cargo, y que tiene experiencia en el fútbol uruguayo, dirigiendo al Liverpool, y en el mexicano, dirigiendo al Pachuca. 39 años son los que tiene, y sería su primera aventura europea como entrenador. Ya jugó como hombre de campo aquí en la Liga Española, precisamente en el Real Club Deportivo Mallorca. Y esas son todas las explicaciones, que realmente no es ninguna que podemos dar, bueno, de lo que ha pasado con Pacheta.
Ojalá mañana hable Pacheta, porque Pacheta es un tío que habla...
No, Pacheta sí va a hablar, sí.
No, pero digo que hable, claro.
Pero pues una cosa te voy a decir, Juanma. Conociendo a Pacheta, y las veces que he coincidido con él y que he hablado con él fuera de micrófono, Pacheta está muy agradecido al club, al Valladolid, tanto la temporada pasada como esta, porque la temporada pasada también se vivieron situaciones límites y la aguantaron, y él siempre te dice que está muy agradecido, así que mañana la despedida, yo creo sinceramente, mucho me equivoco, o Pacheta no va a tener ni un solo reproche al
club. No, seguro, pero
yo estoy confuso,
seguro que no.
Pero debería, ¿no?
No, más que reproche, aclaración, mire, pues hubo una discusión, o es que hemos pensado que tenemos que separarnos ya.
No creo que vaya a llegar.
No, si Pacheta lo que te va a decir es terminé de entrenar, vino el presidente de turno o el portavoz y me dijo, ya no sigues entrenando. Y aquí estoy, ya está, se acabó.
Pues ojalá.
Desde la perspectiva de Pacheta no va a haber.
Ojalá lo pueda explicar. Es que a mí es un tipo que me parece también tan especial, tan natural, tan...
Y además juega con el Mallorca la semana que viene en casa, que en teoría es el partido que su partido,
cuando
no
le pregunté, cuando le pregunté en la entrevista a Scaloni, cuando estuvimos con él en Mallorca, entrenadores que le habían que le gustaba,
¿no? dijo Pacheta.
Se le vio, sí, en el partido, en el partido de cuando le hicieron el saque de honor, cuando hizo el saque de honor fue al banquillo precisamente.
Scaloni,
una salida rara del Elche, ¿no? Una no renovación después de subir,
sí, exacto,
después de subir, sí,
subió y cuando parecía que se quedaba se tuvo que ir.
Amón, mañana hablamos, nos cuentas, un abrazo.
Cuenta con ellos, hasta mañana.
Mensajes, oyentes, Arauz, ¿qué dicen?
Decía uno, por favor, hablad de Pacheta. Estadio lleno, ciudad enganchada, récord de socios, equipo en primera, fuera del descenso, y le despiden porque sacaron los colores a Ronaldo en el Bernabéu. Qué injusto es el fútbol y qué poca memoria. Escuchar a Zeferin decir que lo del Barça es lo más grave que ha visto en el fútbol, teniendo en cuenta que tuvo como predecesor a Platini, a Blatter en la FIFA o a Villar en la Federación Española, es de risa. Otro oyente decía, ya os cuesta hablar de manera coherente sobre fútbol y ahora os ponéis a dar lecciones de medicina opinando sobre con qué mezclar los antibióticos. Madre mía, qué peligro. Otro oyente decía, pero bueno, Juanma, te acabo de ver en una entrevista con Ane Igartiburu en Telemadrid. Bueno. Seguramente la mejor entrevista que yo te haya visto.
Pues muchas gracias. Es que Ane es muy buena. Y Telemadrid muy, me trató muy bien. Uh-huh. Y gracias, mira, a los compañeros.
Y decía un oyente... Hola, no sé si tiene mucho que ver, pero soy estudiante de tercero de la ESO y quiero que sepáis que todos los que dicen que la radio no es compatible con la juventud, no es cierto. Espero que sigáis por muchos años más porque no puedo dormir sin vosotras.
La radio está muy viva, hombre. Es compatible, además. Se puede perfectamente amar Twitch, amar YouTube y escuchar la radio. Si es que no hay que... Nada choca con nada. O sea, esto es así.
Mira, David,
que trabaja en la radio y en Twitch ahora, que le han dado el Twitch, es el director de Twitch de Radio Marca. Sí. ¿Qué tal lo llevas eso?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Siempre fuiste, tuviste esa vocación, ¿eh?
Sí. Me parece más fácil de lo que yo pensaba.
¿Sí?
Es verdad que mis contenidos son bastante rudimentarios.
¿Por qué? ¿Qué haces?
Bueno, hoy he hecho una hora y creo que he hecho 50 minutos de John Cobra. ¿Te acuerdas de John Cobra?
Sí, has hablado de John Cobra 50 minutos.
Sí, medio vídeos, ahí rescatando vídeos. Si no fuera por YouTube, no podría hacer
Twitch. Tú haces un Twitch para ti, ¿no? Para reírte tú.
Yo me pongo con YouTube y empiezo a buscar vídeos frikis, no sé qué. ¿Ves? Y todo lo que veo, para
adelante. ¿A quién la cerráis?
Ojo con los derechos.
Hoy, ayer le hice a una chica que explica...
¿Hacer qué?
Ciencia.
Right.
Cuando él se pira de Twitch, le deja
sus seguidores.
Sus seguidores.
Como
a
si
otro.
Yo dijera ahora. Right. Como exacto. Si dijera cuando despida.
Que se vayan todos con.
Pues. Sí, eso sí, bueno, sí, no sé, hacer right a Cadena
Radio
100.
Nacional.
A Cadena 100.
No,
Cadena no, 100.
Pero, no, a Radio Albacete, por ejemplo.
Ayer le hice a
una. ¿Dónde?
Copia Albacete.
A la radio local de Albacete. A una radio local.
Ayer le hice a una chica que tiene un canal de Twitch.
¿Y todos los que tiene se van para allí?
Que explica ciencia.
Bueno, tampoco es que tengas este...
No, tampoco te creas. Bueno, no yo no, pero marca, hay días que tiene bastantes, se los paso.
¿Cuántos bastantes?
Depende, hay algún día que 1.000, 2.000, 300, muchos, 200. Sí, sí, depende.
Bueno, ¿a quién se lo has hecho el raid?
¿Eh?
¿A quién se lo has hecho el raid?
Porque lo he hecho cuatro veces. A una chica, ayer, a una chica que explicaba ciencia en un canal de Twitch, que habla de ciencia.
¿Y eso?
Pues porque vi que le estaban viendo, creo que 10 personas, y dije, solo
no le estarías tirando la caña,
no.
No utilices Twitch para eso.
Después, a veces digo, a ver, recomendarme a quién le hago raids. Y la gente que es más perra que Rintintín empieza, ya por el nombre sabes que algo malo. Y pues entras en el canal de la chica o chico en cuestión y no.
Vale.
No toca.
Ya nos irás contando. Ya no
lugar.
Imagínate, Joseba, que te están viendo 10 personas y de repente te entran 1.000.
Bueno, eso era lo que le pasaba a Luis Enrique, que tenía miles y miles, y le mandaba a chicos que tienen mucho menos todo el aluvión de tal, y por eso estaban tan entusiasmados con él. Oye, de verdad que el Lunes Santo...
Ha estado muy bien, ¿eh?
Ha estado muy bien.
Probablemente de los mejores Lunes Santos que he tenido yo en mi vida.
Seguramente, claro. Fauto muy bien. Ahora por la noche puedes mirar todo lo que
te dice la gente. Es una pena que te vayas de vacaciones.
Nada, me voy de vacaciones, pero simplemente recordar la noticia que hemos adelantado en el partidazo, que Tebas no va a dimitir.
Y la de Miguelito.
Por si no ha quedado claro.
Y la de Miguelito.
Por si alguien no le ha quedado claro, que la gente está preguntando, pero ¿qué han contado? Pues que Tebas no ha dimitido. No va a dimitir.
Muy bien.
¿Es eso?
Quédate, Joseba.
Sí, me quedaré.
Bien,
sí.
Chemita Martínez. Ahora,
entonces más todavía.
Mensaje de Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me gusta la camiseta que lleva hoy Chema Martínez. Me gusta para pijama, ¿eh?
Discreta no es, desde
sí,
luego.
Sí, pero Chemita, ¿qué camiseta es esa?
Esto es glamour. Esto para la ocasión que lo merece. Aquí entra en el kilómetro 42.
¿Pero quiénes son esos bichos?
camisa de diseño, ¿eh? Es de Adidas.
Ah, vale,
es
vale,
una camisa para ir guapo.
Sí, sí, mola, mola.
Como se merece aquí en el kilómetro 42.
Sí, señor. Kilómetro 42, que ya se queda corto el kilómetro 42. Es decir, el mérito era hacer 42 kilómetros corriendo una maratón.
Sí, correcto.
Pero ahora esto va a tener que llamarse el kilómetro 504.
Sí, porque ¿quién es el protagonista del día? Pues el señor de la camiseta.
Pero vamos
a ver. ¿Por qué? Porque se le ha corrido una chaladura.
Pero
y...
¿cómo estás tan tronado, tan grillado? ¿Por qué eres tan, tan loco, tío?
Pues,
¿qué has hecho?
No, a ver, llevo unos cuantos meses, ya lo sabéis, que estoy lesionado sin hacer retos y estoy que me subo por las paredes. Y como el deporte sigue siendo una parte importante de mi vida, estoy siempre abierto a retos, a cualquier cosa que me haga pues un poco estar con ganas, con motivado y con energía. Y esta vez me habían propuesto, dice, oye, ¿por qué no te vienes a Olivanova a pegarte un bañito y a disfrutar de buen tiempo? Pero vente en bici. Y he dicho, pues vale, voy. Luego me puse a mirar los kilómetros y resulta que había 504 kilómetros desde mi casa hasta el hotel. Y luego me he dado cuenta que hay que pedalear muy mucho para hacer esos
¿solo?
500...
¿Solo?
No, no. Lo peor es que he engañado a 8 amigos que me han acompañado. Ostras. O sea, éramos 9, pero hemos tenido alguna baja en medio de la aventura.
No, no me extraña.
Y el primer día teníamos que hacer 288 kilómetros para buscar un punto intermedio donde poder parar. Y el segundo día 216, casi nada. No, o sea, no había hecho tantos kilómetros en mi vida.
¿Hay algún puerto difícil entre tu casa y Olivanova?
No, realmente es bastante asequible y encima hemos tenido la suerte que el viento soplaba un poquito de culo.
Eso te iba a decir.
Claro, es que el
hemos
de
tenido
suerte.
Pues
sí, sí. La mancha es terrorífico.
¿Y qué es lo peor de tantas horas sobre la bici?
Pues aguantarnos, yo creo, unos a otros. Imagínate, íbamos 8 o 9.
¿Qué media os salía? ¿Qué media os salía?
Pues nos ha salido el primer día 30,5 y el segundo día 30,9, una cosa así. O sea que no ha estado mal. Hemos estado al final... Creo que han sido 16 horas y media pedaleando y en ruta creo que han sido 20 y tantas horas con las paradas y todo.
¿Algún pinchazo? ¿Alguien tuvo que parar?
Sí, ¿sí? Miguel venía con muchísimas ganas y bueno, en una de las vías de servicio que tuvimos que transitar ahí en el recorrido, reventó la bicicleta, se rompió y se tuvo que volver para casa. Y luego hemos tenido otra avería de una bicicleta que se rompió un radio y siempre hay que ir muy preparado en estos viajes y bueno, pues al final hemos conseguido, salvo una baja, los demás hemos conseguido llegar a buen puerto, o sea que estupendo.
¿El culo qué tal?
El culo pues está jorobado, ¿para qué nos vamos a engañar?
¿Sí?
Sí, sí, o sea, se nota eso que
pero
yo he echado...
Quiero decir, hablando en serio, tú ya lo tienes hecho a la bici. Es decir, que tú llevas tiempo andando en bici, el culo ya está duro, por decirlo de alguna forma.
Lo que pasa que aún así estar sentado tanto tiempo,
¿sí?
Sobre los isquiones ahí, al final, yo creo que se ha hecho medio callo, pero es incómodo, ¿eh? O sea, que no es sencillo. Y yo creo que en este caso, armarte de paciencia. En este tipo de retos, tómatelo con calma, comer bien cada poco tiempo.
¿Cuántas calorías se pierden en una etapa de 280 kilómetros?
Pues calculas, en una etapa en la cual estamos hablando de 8 horas, ¿no? De pedaleo, 8 o 9 horas, una media de 700 kilocalorías por hora,
o sea, casi
7, pues multiplica.
Sí, casi 7.000 calorías.
Oye, ¿cómo hacéis para el avituallamiento, el líquido sobre todo? ¿Parabais en donde había fuentes o...?
No, lo teníamos más o menos previsto. Llevábamos botes y cada 40, 50 kilómetros teníamos parada prevista. Parábamos, bebíamos, comíamos, tomábamos chuches, barritas. O sea que lo cierto es que toda la parte de logística del avituallamiento ha ido estupendamente. Llevábamos un coche que nos iba un poco haciendo escoba.
Eso es importante, sí, sí.
Y por si teníamos un problema, o sea que bueno, intentar siempre por carreteras menos transitadas de coches, lo cierto es que ha estado estupendamente bien. O sea que ha sido una experiencia que en 2 días parece algo que es complicado para muchas personas, pero yo creo que una persona medianamente entrenada, a lo mejor si no es en 2 días, en 3 días, pero se puede hacer una visita a la playa y está al alcance de cualquier persona que haga deporte, ¿eh? No es demasiado complicado.
Yo hice Gijón-Covadonga en su día, ¿eh? No la hago, ¿eh? Gijón, yo creo que son 160 y algo.
Además, por esas carreteras, que son muy sinuosas todas.
Igual es menos, tengo que mirar Gijón-Covadonga, pero...
las carreteras de Asturias no hay una recta, no hay llanos.
No, pero esa es bastante llana, esa etapa, ¿eh? Dentro de lo que es Asturias, bastante llana. Sí.
Vale. Oye, Chema, ¿y qué pasó con la Guardia Civil? ¿Por qué ha tenido protagonismo propio en este fin de semana cicloturista que os habéis pegado?
Pues mira, la primera etapa eran 288 kilómetros, que teníamos que llegar a Motilla. Y al final hay un momento en que cada uno va a su ritmo, no puedes ir al ritmo de todos. Y entonces
perdón, es que quiero, que es que claro, yo hice ida y vuelta. Entonces, claro, me salieron 160 kilómetros, decía yo 160 porque hay 80 y algo. Claro, 160.
Ya estaba la gente mandando mensajes.
Claro, ya estaba la gente. Ciento y pico, no. Es que hay 80 y algo, pero hice ida y vuelta porque no, todavía no han hecho el AVE de Covadonga a Gijón. Pero perdón, que te he interrumpido, Chemita.
No. Oye, pues 160 kilómetros
está bien. Es mi récord.
No, y buen récord. Yo lo he batido fíjate si tienes tiempo, yo lo he batido este fin de semana. O sea, no había hecho nunca tantos y esta vez eran 288. Y lo que digo, se van formando grupos y cada uno va a su ritmo, tampoco viene a presionar. Oye, yo voy al ritmo que pueda. Y uno de los que quedaba, pues bueno, se perdió un poquito, se nos hizo de noche, llegamos al hotel y estábamos hablando con él. Y la Guardia Civil le paró, pues estaba oscureciendo, llevaba ya 315 kilómetros, se había despistado un poquito la ruta.
¡Joder, encima!
Y le para y dice, mira, que vengo con Chema, que iba adelante, que me he quedado solo ya para terminar, y estamos pedaleando hasta Oliva, y se lo contó al Guardia Civil, ¿sí? Y le escoltó para que tuviera luz bien hasta el hotel, que le quedaban apenas nada, 5 kilometrillos, y la
Benemérita
se portó estupendamente bien, así que desde aquí, si ya les tenemos en alta estima, encima con lo que ha pasado recientemente, pues son gente que están ahí para ayudar a todo el que lo necesita, y en este caso a David, que se cascó eso, 300 y pico kilómetros, que hay que estar... Ahora,
esa soledad tiene que ser terrorífica, ¿eh? Con 300 kilómetros en las piernas, tú solo, en una carretera manchega, queriendo
llegar... Y que te pare la Guardia Civil.
Sin saber... Me gustaría ver a Joseba con un coche de la Guardia Civil detrás, iluminándole, caminando hacia...
A mí se me pone un coche de la Guardia Civil detrás y te aseguro que voy a ir muy rápido.
Bueno, noticias del fin de semana. Aparte de esta, que es la gran noticia. Maratón de París, 52.000 participantes. 52.000.
Pues una pasada, Juanma, y realmente lo importante no son los 52.000 inscritos, sino los que han terminado. O sea, más de un 90% de toda la gente que está inscrita ha terminado. Y París se está convirtiendo en uno de los grandes maratones, de la grande referencia, y el próximo año, con Juegos Olímpicos 2024, van a tener la posibilidad de correr la maratón olímpica muchos atletas aficionados. Con lo cual, el año 2024 en París, a la hora de hablar de maratón, no solo Juegos Olímpicos, va a ser una auténtica revolución. Y, o sea, a mí me parece que un 90%+ de porcentaje que se inscribe a una maratón lo termine, me parece algo brutal. O sea, que eso da pie de cómo está la gente con las maratones y sobre todo el alto porcentaje lo termina, que eso es algo estupendísimo y maravilloso.
Oye, por cierto, me decía Chema esta tarde que se han agotado los maratones, los dorsales del Maratón de Valencia, que tú sueles hacer en la tele, en nada, y es en noviembre, estamos en abril, y Chema, han desaparecido en horas, ¿no?
Ahí va todo el mundo
a
hacer su tiempo.
Sí, o sea, fíjate, o sea, a mí me parece algo tremendo. ¿Con cuánta antelación hay que intentar buscar los objetivos? Hay tiempo suficiente para prepararlo, pero fíjate, hoy en día estamos hablando París, Valencia se ha convertido en uno de los grandes referentes, no solo la media maratón, que es en noviembre, la maratón en diciembre, sus 10 kilómetros en enero, con lo cual hay fechas para todos. Y fíjate, decía Juanma la semana pasada lo de
el rock and roll,
la media maratón de la rock and roll, o sea, es tremendo, hay gente en la lista de espera. Te puedo asegurar que toda la semana recibo mensajes de a ver si puedo yo conseguir inscripciones, y es que hay una lista de espera brutal. O sea, que al final a la gente le apetece participar en competiciones y bueno, afortunadamente a que le guste a la gente, nos gusta a nosotros. O sea, que maravilloso todo.
Pues al
todo
final, regalar un dorsal va a ser un gran regalo.
Oye, pues Chema, a ver si podemos conseguir un par de dorsales del Maratón de Madrid para...
Yo creo que sí.
Sí.
Pues fíjate, están así, yo creo que podemos hacer algo.
Sí, es un pedazo de sorteo. Sí, lo que pasa es que yo he hablado con el organizador y no sé si tiene ni para regalar. Pero
bueno. Los conseguimos. Vale. Hemos dicho que no, los conseguimos
eso
para la semana que viene.
Eso pensaba yo. Bueno.
Claro que sí.
¿Qué más cosas, Joseba?
Campeonato de España de 100 kilómetros en Burjasot, en Valencia. Han ganado Antonio Jesús Aguilar, 6 horas 27 minutos y 38. Y Mireia Sosa, 7, 52, 21. Y ha rebajado en 3 minutos el récord de España. Más de 3 minutos.
¿Sabes a cuánto sale, Joseba? ¿Más o menos, Juanma?
¿A cuánto?
¿El kilómetro? 15 kilómetros y medio por hora. O sea, cerca de 16, y estamos hablando de 3,52 por kilómetro.
De media.
3,52 durante 100 kilómetros.
Durante 100 kilómetros.
O sea, 6 horas 27 minutos.
Ponte a hacer uno así. Venga.
Y en mujeres, en torno a 4,40 en lo que ha hecho Mireia. O sea, que hay que correr bastante.
Se está hablando mucho del jamaicano Bwagi Nkrumie, que tiene 19 años y que hace mejores tiempos que Usain Bolt cuando tenía 19 años. Ha batido el récord de su país junior. Tiene 9,99 y ha bajado de 10 en los 100.
Jamaicano también.
Jamaicano. Sí, sí. Y la anécdota ha llegado desde el Maratón de las Galletas, el medio Maratón de las Galletas de Tenerife, donde ganó el marroquí Nouimi Redouane. Hizo un tiempazo, la verdad, 1:04:40, es un tiempo espectacular.
Está muy bien.
Pero ¿qué pasó? Que cuando le llamaron para el control antidoping, siguió corriendo. Se fugó, desapareció.
Ay, amigo.
Y no se sabe nada.
Ay, amigo.
Se acabó lo que se daba. No fue recoger el premio ni nada.
Ya había pasado eso, Joseba, creo que fue una en Salamanca, en una San Silvestre que hubo, y dijeron ante la salida que iban a hacer control antidoping a los primeros clasificados, y creo que desaparecieron 14, 15 personas en la línea de salida.
Bueno, o sea, eso pasó, ¿os acordáis que lo tratamos aquí en el partidazo, en una prueba de culturismo en el País Vasco?
Ah, sí, que
llegaron por la mañana y dijeron que hubo control, y tuvo que suspender la prueba.
No había nadie.
Dijeron, venga, hombre, con doping.
Es verdad, fue muy gorda aquella. Las preguntas.
Esta no la hicimos la semana pasada. No te pregunté la semana pasada por qué no utilizas Strava para publicar los entrenamientos, ¿no? Me sonaba que te lo había preguntado.
No, la habías leído, pero no la había leído. Solo dos.
Vale. ¿Por qué no usas Strava y publicas ahí lo que haces?
¿Sabes qué pasa? Al final, si publico toda mi vida, si la gente lo que ve en mis redes es lo que hago habitualmente, si ya tengo que estar diciendo los tiempos a los que voy, pues lo cierto es que tampoco ya no, a estas alturas, ya no corro tanto como antes, no tengo esa necesidad.
Vale. ¿Cómo se pueden mejorar las subidas de un trail?
Pues entrenando las subidas para un trail. ¿Cómo? Pues primero, trabajando la fuerza. Esta era sencilla. Trabajando la fuerza en el gimnasio, trabajando gradas y luego haciendo fuerza más específica, o bien con cuestas o bien yendo al monte a hacer esas subidas. O sea, pura especificidad y hay que hacer fuerza y cuestas.
Dice un oyente o una oyente que siempre te ve hacer series a tope. ¿Que no haces carrera continua o qué?
Claro, lo que pasa es que cuando hago carrera continua tampoco lo cuento porque es algo muy normal. Y realmente tengo que deciros una cosa, me encanta hacer series. O sea, me encanta llevar mi cuerpo al límite. Sé que no es lo normal, pero disfruto mucho más cuando corro, cuando pongo esas caras que pongo. Realmente es cuando disfruto y me siento mucho más feliz. O sea, está el esfuerzo, para mí en mi caso, relacionado con la felicidad.
Bueno, pues hablando de series, ¿cada cuánto hay que meter series en cuestas?
Pues bueno, primero que antes de trabajar las cuestas, hay que estar fuertes, hay que trabajar en gimnasio, después de gimnasio hay que acercarse a la competición un momento en el de cuestas y cuando queda a lo mejor, si estamos hablando de una competición, una maratón, 2-3 semanas antes, quitar las cuestas para llegar bien fresco y con las pilas cargadas.
Qué duro es eso.
Pues sí.
Chemita, gracias, un beso, descansa.
Hasta mañana.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la semifinal de la Copa entre el Athletic Club y Osasuna y la previa del Clásico del miércoles. Así que a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio en esta Semana Santa que espero que estén disfrutando muchísimo. Se lo merecen. Y si están currando, pues también. Y si se han quedado en casa, pues disfrútala también. Un beso, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.